La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Liberan a los 4 menores de edad retenidos tras los disturbios registrados en el centro de Guadalajara durante la marcha de la Generación Z. Arranca Zapopan su operativo invernal para proteger a la población en condiciones de vulnerabilidad y reducir el riesgo de accidentes. Se registra sismo de magnitud 4.6 en la costa sur de Jalisco, no se reportan afectaciones. Anuncian incremento de 13% al salario mínimo para el próximo año y confirman la reducción de la jornada laboral a partir del 2027. Recibe el Senado terna de mujeres para encabezar la Fiscalía General de la República. Se manifiestan campesinos en la Cámara de Diputados en donde se discute la ley de aguas. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Sinaloa. En Jalisco también existe la probabilidad de lluvia y una temperatura cálida. Guadalajara amaneció a 12 grados, se pronostica una máxima de 27, cielo mayormente soleado y ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 11 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Llegamos a la mitad de la semana, miércoles 3 de diciembre. Y como siempre, le invitamos a participar en este espacio a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si lo prefiere vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Silvia está al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión y deseándole que tenga por supuesto un excelente día, que vayan saliendo los pendientes, que coma muy bien en su momento y que por supuesto también practique sus actividades deportivas, es importante para nuestra salud. Vámonos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con los detalles. Esta mañana se dio a conocer cuál será el incremento al salario mínimo el próximo año y se habló también acerca de otro asunto que desde hace tiempo pues ha generado mucha expectativa, que tiene implicaciones importantes y que por ello pues todavía falta. Me refiero a la reducción de la jornada laboral. Con estos dos temas, Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy se anunció ya el incremento de los salarios mínimos y fue muy superior a lo esperado. Se hablaba de un 11% y al final las cosas van a quedar en 13% el aumento al salario mínimo general. Escuchemos a Marat Bolaños, secretario del Trabajo.
Tenemos muy buenas noticias. De común acuerdo, de consenso unánime entre el sector obrero y el empresarial, y de igual manera con el gobierno, hemos definido los salarios mínimos que estarán vigentes a partir del próximo 1 de enero del año 2026. Se acordó con esto un incremento del 13% del salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. En términos mensuales, esto representa 9.582.47 pesos. Reitero, un incremento del 13% en la zona del salario mínimo general. Y respecto a la zona de la libre frontera norte, en esta ocasión el incremento es del 5%, pasando de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios o 13.409.80 pesos mensuales.
Pues ahí está justamente Maras Bolaños, que además el anuncio fue doble, porque también se llegó a un acuerdo que también fue en consenso con los patrones y el sector sindical para que comience a aplicarse en México la jornada de 40 horas. Esto va a ser gradual. La jornada semanal actualmente es de 48 horas y por ley, y se va a bajar a 40 para el 2030. Pero ¿cómo se va a aplicar? Bueno, va a enviarse ya la iniciativa al Congreso de la Unión, como ya está a punto de terminar el periodo ordinario actual, esperarán al siguiente periodo ordinario que comience en el mes de febrero y termina en abril, esperando que se quede ya o que sea aprobado por el Congreso de la Unión para que el primero de mayo comience la vigencia de esta jornada laboral de 40 horas. Pero como va a ser gradual, solamente se anuncia la vigencia o la entrada en vigor del decreto de la reforma a la ley. En el 2027, en enero del 2027, se va a aplicar una reducción de 2 horas, es decir, quedaría en 46 horas, y así se va a ir disminuyendo hasta llegar al 2030 a la aplicación de la jornada semanal de 40 horas. Pero por eso vamos a escuchar justamente a Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
El arreglo al que tenemos que llegar en el corto y mediano plazo debería ser factible la generación de empleos formales y productivos del 2026 en adelante y mantener un entorno propicio para la sostenibilidad y crecimiento de las empresas. El diálogo social es una herramienta fundamental para procurar consensos. De la mano con el tema de los salarios mínimos, también a nivel tripartito hemos avanzado en una agenda conjunta de trabajo para diseñar fórmulas adecuadas que permitan encontrar respuestas equilibradas a efecto de reducir gradualmente la jornada laboral para llegar en 2030 a una jornada de 40 horas con la flexibilidad requerida.
Así es que pues ahí está el beneplácito de los patrones para que comience a aplicarse la jornada laboral de 40 horas en nuestro país. Repito, será gradual, comenzaremos en enero del próximo año, del 2027, quiero decir, con una reducción de 2 horas, y así se va a ir aligerando, digamos, hasta llegar en el 2030 a anunciarse y comenzar a implementarse la jornada ya semanal de 40 horas. Mi reporte, Ricardo.
Buenas Arturo, tarde. Muchas gracias por la información y una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo hasta el rato.
Gracias y hasta más tarde, Arturo García Caudillo. Pues ahí tiene usted estos dos temas indiscutiblemente importantes en materia laboral. Por un lado, el incremento al salario mínimo contemplado ya para el próximo año, un incremento del 13%. Y por otro lado, estos primeros pasos para la reducción de manera gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas aquí en nuestro país. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con la información también en materia de seguridad. Edgar Flores con nosotros en la línea. Hola, Edgar, buenas tardes.
¿Qué pasa, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en la última jornada en materia de inseguridad. Y tengo que empezar hablándoles sobre esto que ocurrió durante la mañana de hoy en la avenida López Mateos, a la altura del fraccionamiento del Palomar, en el municipio de Zapopan, donde un fuerte accidente dejó como saldo trágico una persona fallecida. Se trata de un conductor de aproximadamente 60 años de edad. Los involucrados, un vehículo de carga pesada, la camioneta en la que tripulaba el sexagenario, una camioneta de reciente modelo, la cual, según testigos, bueno, pues luego de impactarse entre ambos automotores, esta camioneta sale volcando, da varias volteretas para finalmente quedar sobre su costado. El hecho fue, o mejor dicho, una movilización amplia por parte de cuerpos de rescate y bomberos, y es que se mencionaba por parte de llamados ciudadanos que el tripulante de esta camioneta estaba atrapado al interior, y efectivamente así fue. Cuando llegan rescatistas de bomberos a Popan, se encuentran en el asiento del conductor a este sexagenario, lamentablemente pues ya sin signos vitales. Se iba a proceder justo a su extracción cuando llegan también paramédicos, se intentan estabilizar en el sitio. Lamentablemente este hombre de la tercera edad pues ya había perdido la vida, mientras que se trasladó a una segunda persona en estado crítico de salud hasta la Cruz Verde Las Águilas. ¿Cómo ocurrieron los hechos? La cinemática todavía no ha quedado muy clara. Únicamente autoridades viales se hicieron presentes en el sitio. Esto obligó, por supuesto, pues a un tremendo traficar, a la suspensión del operativo a contraflujo, por lo menos en este tramo, y en espera de que los dictámenes puedan revelar pues bajo qué circunstancias es que ambos vehículos quedaron siniestrados. La camioneta pensada, por cierto, impactada prácticamente en la banqueta. Otro hecho relevante ocurrió durante la madrugada de hoy en la colonia Guayabitos, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Un hombre de aproximadamente entre 30 y 35 años fue asesinado con un impacto en el cráneo justo cuando estaba fuera de su domicilio. Este hombre, bueno, pues estaba justo en el pórtico principal cuando sujetos a bordo de un automóvil en color rojo se aproximan a él. Uno de ellos desciende y de manera directa le propinan un disparo en la cabeza para después escapar. Fueron paramédicos de la Cruz Verde, así como de SAMU Jalisco, quienes de manera coordinada, al ver que la persona todavía tenía un poco de pulso, comienzan a darle maniobras. Sin embargo, después de casi 20 minutos, el hombre fue declarado muerto sin que estas maniobras pudieran tener resultados positivos. Vecinos aseguran tener características ya de los asesinos, por lo que, bueno, pues ya fueron entregadas estas pistas a los agentes investigadores de la Fiscalía de Jalisco, mientras que sobre la escena únicamente un casquillo percutido de arma corta fue lo que dejaron estos sujetos como única evidencia. Y también comentarte sobre esto que ocurrió en la colonia 5 de Mayo, límites con la colonia Echeverría, en el municipio de Guadalajara. Imagínese usted qué tragedia. Una joven, se recibió primero el reporte de paramédicos para atender un parto fortuito. Cuando llegan estos paramédicos hasta una finca, pues hasta cierto punto improvisada, habitada por gente en situación de calle, localizan a una mujer efectivamente que ya estaba alumbrando una piernita de un bebé de 8 meses de gestación. Esta mujer en aparente estado inconveniente, aparentemente bajo los efectos de algún enervante, señala que pues el niño ya no se movía y que no había iniciado en ese momento con las contracciones, sino que pues tenía 4 horas ya que la piernita estaba fuera de, pues alumbrándose ya la piernita, ¿no? Los paramédicos hacen todo lo posible, comienzan con estos trabajos, lamentablemente pues se percatan que el bebé ya no contaba con signos vitales, 4 horas sin que nadie la auxiliara. Y bueno, pues en el lugar se presenta un tipo que dijo ser el esposo, se percató que la bebé pues ya no tenía vida y simplemente tomó una bicicleta y se fue del lugar. Después de varios minutos, cerca de 30 minutos, que paramédicos y policías estuvieron ahí pues intentando convencerla, la mujer se rehusaba a ir a un hospital, la convencen finalmente y la trasladan en estado pues de regular a grave, había que practicar un legrado, pero una tragedia de verdad lo que ocurrió ahí en esta colonia 5 de Mayo con esta mujer y esta bebé que lamentablemente pues se pierde la vida. Y finalmente comentarles sobre un asalto violento, porque mira, de una manera nada más en las carreteras de Jalisco se están registrando asaltos a vehículos o a transportistas. Ahora fue la colonia Jalisco de Tonalá, justo en la curva conocida como Los Conejos, donde anoche un intento de robo dejó a un operador con un impacto en la cara y en estado crítico de salud. El operador en plena hora pico, cerca de las 8 de la noche, comenzó a ser perseguido por unos sujetos a bordo de un auto, quienes intentaron cerrarle el paso para robarle, pues no sé si la mercancía o el camión. El caso es que se da cuenta de lo que estaba ocurriendo, acelera su marcha y los delincuentes le disparan a través de la ventanilla, hiriéndolo con este impacto en el rostro. El operador ya herido pierde el control del camión y termina impactándose con varios vehículos a su paso, justo en esta altura, a esta altura de la colonia o de la zona conocida como Los Conejos, y fue así como logra detener su marcha. Este hombre fue auxiliado por los mismos automovilistas afectados que se percataron lo que había ocurrido y fue llevado hasta la Cruz Verde Norte, ubicado ahí en esa misma colonia Jalisco, para recibir atención. De los delincuentes, lamentablemente no se consiguió su captura, se montó algún operativo que pues finalmente no rindió frutos, pero preocupante que eso esté ocurriendo ya en la zona metropolitana de Guadalajara, y sobre todo pensando que fue en un horario donde pues está plagado de automovilistas, y esto pues no ayudó para inhibir este tipo de atraco. Mi reporte, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco la información y pues nos mantenemos al pendiente de lo que ocurre en materia de seguridad.
Sigo atento, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Y en la otra línea, José Luis Jiménez Castro, él nos comparte pues parte de la, habrá que decirlo, pesadilla que están viviendo algunas personas que están intentando cambiar sus placas ya prácticamente en la recta final del año. José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Ya se veía venir esto, ¿no? Ya se veía venir esto, que pues todos los que se ha dejado a última hora el trámite, pues iban a abarrotar totalmente las recaudadoras, caso concreto el CIS de Zapopan, el que está allá por la curva, allá por la zona donde están los charros de Jalisco. Hay historias impresionantes. Una chica ayer se comunicó con nosotros, llegó a la una de la tarde, justamente a esta hora de ayer, a la una de la tarde, llegó a realizar el cambio de placas, después de realizar el trámite de la verificación y todo esto, fue a hacer su trámite de placas. Su cita la tenía a las 3, se adelantó a la 1 para ver si podía pasar. Bueno, pues les dieron la 1, las 2 y las 3, las 4 y las 5 y las 6, y no pasaban. Las 7, las 8, las 9. Bueno, escuche usted lo que nos relata esta chica, después de casi 10 horas de estar ahí, lo que pasó. Adelante, por favor, Ricardo.
En el CIS, que es la recaudadora de Zapopan, aquí por Los Charros, y teníamos cita para sacar unas placas nuevas y todavía no nos atienden. Teníamos cita desde las 3, pero llegamos aquí como a la 1:30 y todavía no nos han atendido. Hay gente que está esperando desde las 9:10 de la mañana, que todavía sigue aquí formada, y pues ya casi 12 horas y no nos han atendido, está súper lento. Te voy a mandar ahorita un mensaje como bien redactado de esto. No sé si hay posibilidad de que lo puedas levantar en la radio o en algún foro, porque está muy, muy lento esto. Y es demasiado tiempo esperar 12 horas para unas placas de un carro.
Bueno, eso es lo que nos dice esta chica. Yo le di seguimiento, le dije, avísame cómo vas. Eran, teníamos punto y seguido a las 9:15 de la noche. Me decían, seguimos aquí. Bueno, no le voy a mentir, a las 12:15 de la noche, 12:15 horas, me mando un mensaje, yo ya estaba dormido, pero me llega un mensaje y me dice, por fin sacamos las placas. Imagínate nada más, desde la 1 de la tarde hasta un día después, a las 0:15 de la noche, es que pudo finalmente obtenerlas. Y así por el estilo, en todas las recaudadoras se entiende pues esa situación que se está viviendo, precisamente, pues producto por la desesperación, porque se terminan los tiempos, etc. Este nada más un reporte para advertirle a lo que se va a enfrentar si usted va a llevar a cabo este trámite. Pues Ricardo Camarena, ese reporte que te tengo.
Pues qué barbaridad, mi estimado José Luis. Digo, se sabe de cierto que iba a haber una saturación brutal ya hacia el cierre de este año, pero pues me parece también que a todas luces están rebasadas las autoridades, ¿no?
Totalmente. ¿Y eso qué pasa? Bueno, andan de mal humor los empleados, el policía de la puerta te dice una cosa y es por el otro lado, los documentos, de allá que te lo revisan, si te tardas un buen tiempo, en fin, digo, si va a llevar a cabo el trámite, vaya avisando en el trabajo, vaya avisándole a la señora que va a llegar tarde, que se va a meter prácticamente todo un día, para hacer el cambio de placa, Ricardo.
Imagínate nada más. En fin, pues mi estimado Huicho, muchas gracias por este reporte y ojalá de verdad que encuentren la manera de eficientar este proceso, porque bueno, entiendo que si finalmente llega la persona con todos sus papeles, que terminan revisándoselos en la fila, que en principio no es tan complicado, pues no entiendo cuánto tiempo llegan a tardarse para atender a una persona, más o menos cuánto.
Mira, el problema es que hasta hace todavía 15 días, ajá, llegabas y luego te atendían,
sí.
Pero es que siempre adelante de ti va a haber una, dos, tres o cuatro personas que en la revisión de documentos se van alargando más y más y más y más, la fila va creciendo. Entonces, pues sí, entendemos que se estaba rotando está abarrotando todas esas recaudadoras.
Imagínate. Bueno, pues ni hablar, armarse de paciencia, mi estimado Witch, porque esto tiene que quedar sí o sí antes del 26, si no me equivoco.
Así es.
¿No? Muy bien. Pues ahí estamos, Witch, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro, recogiendo o compartiendo con usted uno de los testimonios recogidos en una de las recaudadoras de, pues, algunas de las pesadillas que están viviendo quienes tienen que, pues, realizar ya este trámite. Así que si es su caso, pues mucho ánimo y la mejor de las suertes. Vamos a la pausa en punto de la 1 del informativo Notisistema y enseguida estaremos de vuelta con más información. Entre otras cosas, le platicaremos quiénes son los tres nombres, las tres mujeres que están como semifinalistas para encabezar la Fiscalía General de la República. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por acompañarnos. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Liberan a los cuatro menores de edad retenidos tras los disturbios registrados en el centro de Guadalajara durante la marcha de la Generación Z. Arranca Zapopan su operativo invernal para proteger a la población en condiciones de vulnerabilidad y reducir el riesgo de accidentes. Se registra sismo de magnitud 4.6 en la costa sur de Jalisco. No se reportan afectaciones. Anuncian incremento de 13% al salario mínimo para el próximo año y confirman la reducción de la jornada laboral a partir del 2027. Recibe el Senado terna de mujeres para encabezar la Fiscalía General de la República. Se manifiestan campesinos en la Cámara de Diputados en donde se discute la ley de aguas. Te recuerdo que este miércoles se pronostica una temperatura máxima de 27 grados Celsius para el área metropolitana de Guadalajara y que en este momento, de acuerdo con el termómetro de la UDG, el termómetro marca 26. Vámonos a más información generada en el panorama nacional. Le platicamos a usted que el Senado está realizando prácticamente en fast track, de manera express contra el reloj, el proceso de selección de quien encabezará la Fiscalía General de la República. En su momento se abrió una convocatoria, recibieron 43 solicitudes, revisaron estas 43 solicitudes, se hizo una depuración, quedaron 10 aspirantes que se le plantearon, que se le enviaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Como parte de este proceso, de estas 10 opciones que recibió la presidenta, ella tenía que seleccionar a 3. Claudia Sheinbaum tenía que conformar una terna que le devolvería al Senado para que dentro de esas 3 opciones las y los legisladores de la Cámara Alta determinen quién va a encabezar la Fiscalía General de la República. Hoy conocemos ya quiénes integran, que por cierto son solo mujeres, quiénes integran esta terna. No hay sorpresas, ¿eh? No hay sorpresas. Arturo García Caudillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, no hay sorpresas, todo el mundo sabíamos que Ernestina Godoy iba a aparecer en esa terna. Es incluso a quien se están dirigiendo las preguntas los senadores de la República, pues ya están compareciendo ante el Pleno del Senado para que pues en un par de horas más estemos confirmando que la que era o que es en este momento encargada de despacho de la Fiscalía General de la República y que fue la asesora, la principal asesora jurídica, la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en este sexenio, Ernestina Godoy, pues va a quedar como la fiscal general de la República en sustitución de Alejandro Gertz Manero. Todo se ha dado con una rapidez impresionante. Nunca había visto tal fast track para un nombramiento o para una designación o para cualquier trámite en el Senado de la República o en el Congreso de la Unión. Y pues por eso vamos a escuchar a la senadora de Acción Nacional, Verónica Rodríguez, que pues repito, ya va dirigiendo sus preguntas directamente a la a Ernestina Godoy. Yo iba a decir yo a la fiscal general, pero no, todavía es en este momento encargada del despacho. Vamos a escuchar sus palabras.
Asesora jurídica, me permitiré plantear dos preguntas fundamentales para este Senado. con mucha responsabilidad, evaluar con claridad su idoneidad. Y me parece relevante recordar que usted misma ha dicho que la justicia no puede depender de privilegios heredados, sino de méritos, evaluación y transparencia. Y que el pase automático es una puerta abierta a la impunidad. Por eso formulo mi primera pregunta. ¿Cómo garantiza usted la autonomía de la Fiscalía si hace apenas unos días fungía como asesora jurídica dentro del propio Ejecutivo? La autonomía no solo es jurídica, es también percepción pública. Usted misma ha dicho que la ciudadanía merece jueces y autoridades que rindan cuentas, cuya designación no responde a intereses personales o políticos. ¿Cómo traducirá esta afirmación en hechos concretos para blindar la independencia de la Fiscalía? Usted en su momento ha señalado que la justicia debe renovarse rompiendo estructuras que perpetúan privilegios y prácticas que dañan la confianza ciudadana, en un contexto en el que muchas fiscalías estatales han caído en lo que comúnmente se conoce como los mini maximatos.
Es bien parte de lo que está ocurriendo en el Senado de la República en este momento, es diríamos, pues mero trámite, porque sinceramente no creemos que vaya a ocurrir algo raro, porque definitivamente va a ser Ernestina Godoy la nueva titular. Las otras dos a las que nombró la presidenta Sheinbaum en la terna son Luz María Zarza Delgado y Maribel Jorge Beltrán. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho la información, una excelente tarde, y bueno, va avanzando este proceso, pues prácticamente sin sorpresas, incluso tampoco las habrá, ¿no? Dentro del Senado, de alguna manera, pues contemplando los números que tiene Morena y los partidos aliados.
Sí, se necesitan dos terceras partes de los votos de los presentes para que se pueda ratificar o designar, en este caso, al titular de la Fiscalía, o a la titular de la Fiscalía General de la República, y los tiene Morena, no le hace falta a la oposición.
Bien, pues Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, gracias, hasta mañana. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Así va, en eso va el proceso de selección de la titular, lo sabemos ahora sí o sí será una mujer, de la Fiscalía General de la República. Vamos a la pausa, continuamos con más. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vámonos con la información. En este momento se está jugando un partido adelantado de la fecha 19 allá en la Liga de España, la visita del Real Madrid al Athletic de Bilbao, y pues aquello ya se convirtió en un festín en San Mamés, en la casa del Bilbao. Está ganando el conjunto blanco 3-0. Hay que recordar que los merengues llegaban con 3 partidos de manera consecutiva con empates. No habían podido ganar y ya se habían encendido los focos rojos. Y bueno, había cualquier situación ya en torno al conjunto merengue. Sin embargo, pues ya seguramente van a regresar las aguas a su cauce normal ahora que Real Madrid está derrotando 3-0 al Athletic de Bilbao. Un doblete de Kylian Mbappé al minuto 7 y al 59, más otro tanto de Eduardo Camavinga, son los que le están dando en este momento el triunfo parcial al equipo Real Madrid. Esto a 20 minutos más o menos de que termine el partido que se lleva a cabo en estos instantes en la casa del Athletic de Bilbao. Y bueno, continuando con el tema futbolístico, hoy a las 19 horas en el Estadio Olímpico México 68 arrancan las semifinales de la liguilla cuando Cruz Azul reciba a Tigres, y el técnico de la máquina, Nicolás Larcamón, considera que el juego de ida es clave para la causa que persiguen ellos. Escuchamos al entrenador de la máquina, Nicolás Larcamón.
Tener claro que el partido del día miércoles va a ser fundamental a todos juntos, y es un momento para que nuestra afición el día miércoles explote el estadio y empecemos a lograr esa clasificación a la final del campeonato en una sinergia espectacular en este estadio, que sea un templo azul y que nos hagan jugar con una energía.
Y es que hay que recordar que el equipo de Cruz Azul, pase lo que pase en esta serie de semifinales, en cuanto termine el duelo de vuelta que se hará ya en el Estadio Universitario de Nuevo León. Viajarán inclusive en vuelo charter a Qatar, donde se estará disputando la Copa Intercontinental y van a enfrentar en este caso al Botafogo de Brasil. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre, porque esto inclusive podría llevar una modificación, o la final del fútbol mexicano se podría estar disputando en plena Navidad. Depende mucho de lo que ocurra en esta serie entre Cruz Azul y los Tigres. Por lo pronto entonces, la ida hoy a las 19 horas, arbitraje de Ismael Rosario López. Se ven las caras allá primero en Ciudad Universitaria, en el México 68, y el juego de vuelta será el sábado en el Universitario de Nuevo León. También hoy, pero a las 9 de la noche con 10 minutos, en la Sultana del Norte, Toluca visita al Monterrey en el Gigante de Acero, y aquí el árbitro del duelo será Javier Quintero Huitrón. Hoy regresaron los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara de su periodo vacacional y ya inician pretemporada con miras a lo que sigue, que es la Liga de Expansión del fútbol mexicano, después de la triste participación que tuvieron en la reciente liguilla de la Liga de Expansión. También los rojinegros del Atlas reportan a su campamento después del periodo vacacional. De estos temas pues ya estaremos hablando un poquito más amplio en tiempo extra de 4 a 5 de la tarde. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que sí viajará a Washington para participar el viernes en el sorteo mundial de la FIFA en este Campeonato Mundial de Fútbol 2026. Apenas es el sorteo y hoy confirmó que sí estará haciendo el viaje. La escuchamos.
Ayer hablé con el presidente de la FIFA, es un evento muy corto. En realidad va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump, por supuesto, y su servidora. Y nada más estaría la apertura de la pelotita, que se acostumbra, para ver qué grupo nos tocaría encabezar. Ya después nos retiramos y ya viene todos los grupos como se van definiendo. Entonces es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos.
Recuerde usted que los anfitriones de esta Copa del Mundo 2026 son precisamente Canadá, Estados Unidos y México. Y el sorteo de cómo quedarán los grupos se va a realizar este próximo viernes allá en Washington. La escudería Cadillac anunció el día de hoy que presentará sus autos Fórmula 1 que conducirán Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas en el marco del Super Bowl del 2026, que se celebrará el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California, en casa de los 49 de San Francisco. Todavía no sabemos quién contra quién, porque todavía está en proceso la temporada de la NFL, pero esto lo informó Dan Touris, director ejecutivo de Cadillac Fórmula 1 Team Holdings. El escaparate que tendrá la escudería, que debutará el próximo año en la categoría de la máxima velocidad, está considerado como uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global, con una audiencia de televidentes en todo el mundo que se estima en alrededor de 130 millones de espectadores. No puedo esperar, dijo o publicó Checo Pérez en sus redes sociales tras conocer este anuncio. Así es que Cadillac presenta sus monoplaza en el marco de este Super Bowl 2026. Y el Consejo Mundial de Boxeo despojó el día de hoy del título supermediano al estadounidense Terrence Crawford, quien no pagó la cuota del 0.6%, se estiman alrededor de $300,000 de la bolsa de premiación que recibió al vencer al mexicano Saúl Canelo Álvarez. Esto lo informó hoy en la convención anual del CMB que se realiza en Tailandia el presidente del organismo, que es Mauricio Sulaimán. La bolsa pues es millonaria la que se llevó en este caso Terrence Crawford, y de ahí tendría que haber pagado su cuota al CMB. Eso es lo que se estima, en alrededor de $300,000. Se hizo pato y hubo comunicación, no la pagó, y entonces hoy deciden quitarle el cetro del Consejo Mundial de Boxeo, y pues ni hablar, es el título supermediano que por cierto se lo quitó al Canelo Álvarez. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán.
Una decisión complicada. Estamos desconociendo a Terrence Crawford como campeón del mundo. Es lo último que un organismo desea hacer. El Consejo ha estado en la esquina de Crawford durante muchísimos años. Él se ha beneficiado del Consejo Mundial de muchas maneras y él decide no respetarlo, y pues es su decisión. Le deseamos éxito, suerte. Yo le mandé muchos WhatsApp, me contestaba, él estaba invitado a la convención. Se tuvo una comunicación inicial y después ya nunca contestó, y llegamos al ultimátum que tampoco contestó, entonces tuvimos que proceder.
Pues no contestó, pero principalmente no pagó y entonces lo dejan sin el título supermediano. Terrence Crawford hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, pero por lo pronto el CMB ya lo despojó de este título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Katia Plasencia, esta tarde con usted para compartir lo mejor de la información del mundo del entretenimiento. Adelante, Katia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que realmente el reinado de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue y sigue dando de qué hablar. Y es que ahora resulta que Nawat Itzaragresil, por medio de Miss Universo Tailandia, dio a conocer que procedió legalmente en contra de Fátima Bosch por medio de denuncia penal por difamación. Esto luego de que la joven tabasqueña afirmara que la había llamado tonta. Y él dice que hay videos que comprueban que la expresión que utilizó fue daño. A un mes de este desencuentro entre el empresario tailandés con Fátima y poco más de una semana de que Fátima fuera coronada, la organización con sede en Tailandia informa la decisión que tomó Itzaragresil a través de este comunicado, en donde dicen que el señor presidente del comité anfitrión pues le gustaría aclarar una vez más y oficialmente con respecto a este incidente reportado. Hay que recordar que fue el pasado 4 de noviembre durante un espectáculo cuando estaban todas las misses reunidas, pues ahí hubo como que una pequeña discusión y Fátima aseguró que le había dicho tonta. Se hizo un escándalo en ese momento y ahora él dice que no, que realmente nunca le dijo eso, que simple y sencillamente utilizó el término daño, pero que debido a su mala pronunciación en inglés, pues se entendió como tonta, pero que él nunca mencionó eso. Ahora, pues dicen que también igual Fátima utilizó todo ese escándalo con la única finalidad de hacerse notar y quizá de poder salir como ganadora de este concurso. Además, el texto sugiere que, bueno, pues obviamente en dado caso de que Fátima continúe hablando de él o mencionando su nombre, pues se van a ir con todo el peso de la ley en su contra, porque dice que lo está difamando y que no van a permitir nada más de esto. Así que ya veremos si ya por fin dejan en paz a Fátima Bosch. Y también les cuento que el puertorriqueño Bad Bunny recuperó la corona del artista más escuchado del año en Spotify a nivel global. Por lo menos así lo hizo saber la plataforma con los datos recabados en el 2025. Y es que Bad Bunny tiene varias canciones, pero bueno, pues es el cantante más escuchado. También Lady Gaga con Die With A Smile y Bruno Mars también es la canción con más éxito en todo el planeta. Bad Bunny pues ya tomó el relevo prácticamente durante 2 años consecutivos que tenía Taylor Swift y su lanzamiento del álbum Debí Tirar Más Fotos ha sido el álbum más escuchado en todo el planeta. Es lo que menciona esta plataforma que dice que tiene 19.800 millones de reproducciones en el último año. Y aparece precisamente Swift, que también lanzó en este año su más reciente disco, pero no tiene tantas canciones. Entre las canciones, tras los 1.700 millones de reproducciones, está, como les decía, Lady Gaga y Bruno Mars. También está Billie Eilish, está también Rosé y Bruno Mars con Ordinary. Está Alex Warren en la quinta plaza con el tema que da título al último disco de Bad Bunny. Y bueno, pues ya veremos a ver qué dice el cantante, que por cierto, justamente la próxima semana estará en nuestro país porque ya inicia con este tour. Ya no había boletos, pero debido a un cambio de lugares, digamos, pues se abrieron más oportunidades para todos los seguidores de Bad Bunny de poderlo ir a ver en la Ciudad de México. Únicamente se va a presentar Bad Bunny allá en la Ciudad de México. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Muchísimas gracias por la información en materia de espectáculos. Excelente tarde. Vámonos a la pausa. Tenemos más. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Margarita Méndez, quien dice: todos los partidos de oposición deben unirse para no dejar a este partido de Morena seguir con sus cosas. Está poniendo de cabeza al país, dice Margarita Méndez. Gracias por comunicarse con nosotros, compartirnos su punto de vista respecto, bueno, a algunos temas de interés público. Muchas gracias también a quien a través de WhatsApp se comunica con nosotros para solicitar donadores de cualquier tipo de sangre para poder programar una cirugía de páncreas a la paciente Alicia Tapia Franco. Insisto, donadores de cualquier tipo de sangre para Alicia Tapia Franco. Le dejo un número telefónico al que usted se puede comunicar en caso de poder colaborar y de alguna forma pues coordinar este apoyo. Es el 33-111-711-89. Ojalá que se pueda colaborar. Ojalá de verdad que haya esa posibilidad. Vámonos a más información generada en el panorama local. El seguimiento de un asunto que pues hizo evidentemente mucho, mucho ruido y que finalmente ahí va avanzando poco a poco. Y me refiero a el caso de las personas que fueron detenidas durante los disturbios registrados en el centro de Guadalajara durante la llamada Marcha de la Generación Z. Bueno, el juez especializado en justicia para adolescentes ordenó la libertad de 4 menores detenidos tras estos disturbios registrados el 15 de noviembre en el centro de Guadalajara, al concluir que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para acreditar su participación en estos daños registrados. El Poder Judicial señaló que no hubo elementos que vincularan de manera individual a estos adolescentes con los actos vandálicos, por lo que fueron liberados. Por la misma protesta, 8 adultos sí enfrentan un proceso por daño a edificios históricos, mientras que otras 32 personas, seguramente usted recordará, ya habían quedado en libertad al no comprobarse su implicación. El gobierno estatal estima que la restauración del patrimonio afectado costará pues prácticamente 7 millones de pesos y que, de acuerdo con lo que han adelantado, pues en teoría esta rehabilitación estaría concluida en el transcurso de este año. Vamos a ver finalmente si se cumple o no con esta meta, pero lo cierto es que prácticamente la totalidad de las personas que fueron detenidas durante estos disturbios obtuvo ya su libertad, y la obtuvo porque no tenía nada que ver, y la obtuvo tal vez porque el Ministerio Público, la Fiscalía Estatal, no fue capaz de acreditar su participación en estos hechos vandálicos. Y así se desbarató buena parte de esta declaración tronante que en su momento hacía el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, diciendo: si querían venir a Jalisco, aquí se van a quedar. Pues no, menos de 24 horas después, 32 de 40 fueron puestos en libertad. Quedaba pendiente saber qué iba a ocurrir con estos adolescentes, y bueno, ahora ya se lo confirmamos, también están en libertad, así que pues únicamente 8 personas permanecen sujetas a un proceso derivado de estos hechos de violencia. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos con las noticias. Edgar Flores de vuelta en este espacio para compartirlos más de la información que en materia de seguridad se ha generado durante las últimas horas. Hola, Edgar.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y bueno, mira, tanto se ha hablado de que pues no tiene usted que intentar o pensar que puede ganar el paso al tren, que no dejan de registrarse accidentes de este tipo, no solo dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, sino también en el interior del estado. Y hoy ocurrió en el municipio de Laredo, Jalisco, donde lamentablemente el saldo fue fatal. Un adulto mayor de aproximadamente 65 años murió luego de ser embestido por la mole de acero justo en la calle Amino Ruiz, en la zona centro de este municipio de la zona Valles. Lo que refieren testigos es que esta persona viajaba junto con su familia en un vehículo de modelo atrasado. Ya venía tocando la locomotora, este sonido tan característico, a solo metros. Sin embargo, pues esta persona pensó que pudo ganar el paso al tren. Dicen los testigos, lo hizo a muy baja velocidad y terminaron siendo arrollados por esta bestia. Lamentablemente, luego de salir proyectados, el adulto mayor sufrió graves lesiones. Sus acompañantes, por fortuna, en estado estable de salud. Todos fueron llevados hasta una clínica del IMSS, donde aproximadamente una hora después se reportó que el sexagenario ya no contaba con signos vitales, murió pues producto de estas múltiples lesiones que sufrió con su vehículo completamente destrozado, el cual salió proyectado por fortuna, y digo por fortuna porque fue así como pudieron extraerlos a un costado de las vías del tren. Esto pues se mantiene la locomotora, todo el tren parado momentáneamente mientras se hacen los peritajes y demás. Pero, reiterarme, estimado Ricardo, no intentes ganar el paso al tren. Si ya lo escuchas, si ya lo oye, mejor hay que detenerse porque, pues ya lo dicen los especialistas, cada quien reacciona diferente e incluso un colapso nervioso puede hacer que usted ya no pueda reaccionar y ganar entonces el paso de la locomotora. Pero hay otro accidente que se registra durante la mañana de hoy. Esto en la autopista Colima, Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 80. Un choque entre tres vehículos de carga, resultando dos personas lesionadas. Son los conductores de estos vehículos que, pese a lo aparatoso, ya verán ustedes imágenes en notisistema.com, pues por fortuna salieron estables de salud, con golpes sí, pero que no requirieron ni siquiera su traslado hospitalario. Esto pues se mantiene todavía un cierre parcial en la autopista para que tome usted precauciones si es que va a dirigirse en el sentido que va de Guadalajara hacia Colima. Dos vehículos de carga pesada que terminan impactados entre sí. Por fortuna, en esta ocasión no hablamos de un saldo mortal. Mi reporte, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información y que tengas una excelente tarde.
Igualmente para todos.
Gracias, es el reporte de Edgar Flores con más de la información que en materia de seguridad se ha generado durante la jornada de este miércoles aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y como siempre, bueno, pues le agradecemos mucho también su participación. Una de nuestras radioescuchas, Ana Rosa Márquez, comenta que también en el caso de la recaudadora de Zapopan, ahí en la zona de la curva, ella se aventó cinco horas en el trámite para el cambio de placas. Dice Óscar Origel, por el tema de las placas deberían atender a los que están en tiempo y forma y a los rezagados para enero y febrero con un cobro extra de unos 500 pesos, estima don Óscar. Dice, no es justo este calvario para los que tienen placas 9. Ni cero, o sea, estar batallando por aquellas personas que efectivamente dejaron pasar correr todo el año y que hoy lo están saturando y que se le están complicando, bueno, evidentemente las personas que en este momento sí están a tiempo. Hay muchas que ahorita están llegando tarde, tardísimo. Hay otras que pues están todavía en el plazo que les corresponde de acuerdo con el calendario. Alfredo Martínez dice, ¿por qué la gente se queja del tiempo que toma el cambio de placas si ellos son los principales responsables por haber dejado todo al último? Tuvieron meses, dejaron pasar meses y hoy están pagando horas. Eso es lo que está ocurriendo con pues muchas de estas personas que, habrá que decirlo, pues sí, efectivamente, de alguna manera pues se hizo un poco de, tal vez en algunos casos desidia, en otros casos, bueno, cada quien tendrá su explicación o está su contexto, pero lo cierto es que no está nada sencillo, ¿no? Edgardo Morales también entabla el contacto con nosotros para comentar. Los diputados cuestionaron a la secretaria Fabiola Loya por todo lo malo que le pasa a las mujeres, pero ellos fueron los primeros en lastimarlas y faltarles al respeto por haberla dejado plantada. Efectivamente, en la comparecencia programada para la semana pasada no hubo quórum, no hubo el número mínimo indispensable de diputadas y diputados para que se desarrollara esta comparecencia, lo cual pues era pésimo mensaje. ¿Cómo es posible que no se hubieran involucrado y no les hubiera aparentemente importado este tema tan sensible que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia contra las mujeres? Pero sí, efectivamente, en su momento pues le hicieron el vacío. El tema ya se retomó, pero pues ahí está el reproche que en este caso hace uno de nuestros radioescuchas. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde, por aquí nos encontramos mañana al filo de las 12:30 con más noticias.